Hola mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, the podcast, hablemos de salud mental.
Saludos mi gente, misma ropa, mismo maquillaje, estamos grabando otra vez. Señores, de verdad súper contenta en nuestro segundo episodio de Embrace the Talk, the podcast, en esta temporada de Bienestar Integral, hablando específicamente del cuerpo y la importancia de cuidarlo y sobre todo de entender que así mismo como la mente es importante, nuestro cuerpo también, porque al final la salud es integral. Estoy muy feliz de que mi esposo sea mi co-host en esta temporada, porque sé que tiene mucho que aportar. Es un hombre muy inteligente y la verdad que yo aprendo mucho de él. Señores, que él me acaba de hacer una mímica aquí a lo que están escuchando por Spotify. Pero realmente estoy muy contenta porque tengo a alguien muy especial para mí, que es mi amiga y se ha convertido en una confidente muy importante en este periodo de tiempo en el que hemos convivido juntas. Y de verdad que estoy muy agradecida porque no solamente nos une los mismos intereses, quizás, sino también una familiaridad que hemos estado creando con la familia de Omar, que yo me he pegado, pero que ahora es mi familia. Entonces, sí. Ella es Shadia, señores. Le damos la bienvenida a Shadia.
Ay, gracias por invitarme. Muy honrada. Me siento muy feliz de estar aquí, que me hayan invitado.
Señores, Shadia tiene un sueño de ser... ¿cómo se llama eso?
Locutora.
Locutora. Ah, entonces, estoy aquí siendo parte de su sueño.
Claro que sí.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta.
Gracias por venir a mi podcast.
Gracias por invitar.
Sí, sí.
Nuestro podcast se llama Terapia de Pareja. Este es mi podcast.
Ah, este no. Ah.
Vamos a empezar con una preguntita, Shadia. Cuéntame un poquito, ¿qué es bienestar para ti?
Bienestar... una pregunta profunda para empezar. Yo creo que el bienestar se trata de sentirte bien, pero no solamente físicamente, sino que tu salud mental y tu salud emocional estén también on check. Y no creo que eso significa estar feliz todo el tiempo.
Claro.
Ni sentirte bien, entre comillas, físicamente todo el tiempo, pero que sí sea como... que tú hayas llegado a un punto en el que tú te, vamos a decir, estable hasta cierto punto. Y que tú tengas las herramientas para lidiar con las cosas que se te presenten.
Uh-huh. Buenísimo. Sí, yo lo veo así también.
Sí.
Yo creo que es un tema de encontrar el balance y el equilibrio. Pero al final del día yo no creo que la vida va a estar en balance y en equilibrio perfecto todo el tiempo. Yo creo que van a haber unas cosas que van a estar mejores que otras. Y tratar como de encontrar entonces... esa sanidad mental, independientemente de que hayan cosas que estén
sí.
No tan bien o como tú quisieras.
Tú sabes que ahora está muy de moda hablar del bienestar, perdón, del balance.
Uh-huh.
Pero yo creo que el balance real no existe. Que, o sea, yo no creo que tú vas a ser, por ejemplo, yo que tengo varios sombreros en mi vida, que yo soy entrenadora, soy esposa, soy hermana, soy hija, soy amiga. Entonces, yo no creo que todos esos ámbitos en mi vida van a estar
en
perfecto balance todo el tiempo. Pero sí yo trato de, por ejemplo, cuando yo soy esposa, cuando estoy con Ale, mi esposo, trato de estar ahí. Cuando estoy compartiendo con mis amigas, con ustedes, estoy ahí, ¿entiendes? Como que trato de, cuando tengo un sombrero puesto, de ser lo mejor que yo pueda en ese momento. Uh-huh. Aunque tal vez en ese momento yo no esté dando el 100... en otra área, pero sí estoy haciendo lo mejor que puedo en lo que estoy haciendo en el claro. momento.
No, pero al final lo único que tenemos es el presente. O sea, que yo pudiera verlo como que si el balance, como que en el presente tú puedes manejarlo de esa manera.
Exacto.
Yo lo veo como el balance.
Exacto.
Sí, yo pienso que sí. Y ya yéndonos un poquito a un plano ya más profundo.
¿Más?
Claro. Cuéntame un poquito de Shadia. Shadia y esta trayectoria en el mundo fitness, quizá un poquito extremista a la Shadia que en los últimos años, bueno, en el último año, ha podido como transformar esta mentalidad a una que quizás sea más balanceada para ti.
Sí. Bueno, mis inicios en el fitness fueron en el 2017. Y yo empecé más por el área del culturismo.
Comprándome una proteína.
Igual que Omar.
¡Ey! Ya me recuerdo.
Igual que Omar, empecé por el área del culturismo. Entonces, es un mundo como aparte, muy diferente de lo que nosotros estamos viviendo ahora en esta etapa de la vida. Me enseñó mucho. Y sí, me ayudó a lograr cosas que yo nunca había pensado. Pero ya en el 2019, entonces yo empiezo a trabajar como entrenadora, a capacitarme y a trabajar. Y ahora sí puedo decir que creo que a partir del 2020 empecé como a construir esa vida que yo quería y con la que yo me sintiera a gusto y que no tuviera tal vez la presión de cuando yo estaba full metida en el fisiculturismo. Uh-huh. Que ha sido un camino, ¿verdad? No ha sido de un día para otro, pero sí.
Tú sabes que yo estaba como pensando ahorita, cuando estaba con el episodio de Gaby, y esto es lo que ella dice mucho. Y como que lo uno en eso, de que lo que estábamos hablando del balance y demás, de que tú vas a tener, o sea, tú, no todo va a estar tan perfecto, ¿va? Tú vas a tener que hacer ciertas cosas a veces que no van a hacer que tal vez todas las áreas de tu vida estén lo más perfecto posible.
Claro.
Pero trayéndolo al tema del físico, ¿verdad? Es como que hay veces que hasta tu misma meta en el físico, como que, ah, bueno, yo quiero más nalga en buen dominicano, va a implicar que tú vas a tener que comer más, quizá. O tú vas a tener que, o sea, hacer otras cosas. Y quizá eso implique que tú vayas a comprometer tu abdomen. O sea, de que tu abdomen vaya a crecer más. Entonces, al final del día tú dices, bueno, pero es que yo quiero estar en balance, pero yo quiero entonces la barriga como shape, pero entonces quiero la nalga. Es como que tú no vas a tener...
Yo te voy a decir la solución a eso.
Exactamente. Mira,
la única manera.
Sí, yo hay personas que yo se lo digo, la única forma que tú vas a tener eso es con un cirujano, y yo no soy cirujana. Y eso, específicamente ese caso que tú dices, es algo muy común que yo veo, porque yo trabajo mucho con mujeres, y yo siempre le digo que tú puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces siempre va a haber algo que tú vas a tener que sacrificar. Pero yo, más que concentrarme desde un inicio en una meta, yo siempre les exhorto y les digo a las chicas que se den la oportunidad de, conchole, date la oportunidad, empieza a comer mejor, vamos a trabajar en eso, vamos a trabajar en el entrenamiento, y tú misma vas a ver cómo todo va a ir como tomando forma. O sea, tú te vas a ir desinflamando, vas a ir construyendo masa muscular. Y los novatos tienen la ventaja, la bendición de que pueden ver todo al mismo tiempo. Entonces,
por un periodo de tiempo.
Por un periodo de tiempo, sí. Después las cosas se vuelven más específicas. Pero sí, en mi experiencia, cuando tú empiezas a hacer las cosas bien, todo va como cogiendo su lugar. Uh-huh. Incluso la gente se va sintiendo mejor, pueden dormir mejor, se cansan menos. Entonces, sí, es bueno tener una meta, claro, porque uno diseña en base a una meta, pero usualmente con cosas que la gente ve como pequeños cambios, te dan un retorno de resultado grandísimo, sí, que la gente tal vez no se lo imagina.
Y otra pregunta, ya como que, ¿verdad? Porque estamos como vendiendo los entrenamientos de Chad y de Omar aquí. Pero yo quiero como ya ir en un plano más profundo de esto que tú estás diciendo que tú haces con tu cliente, ¿cómo ha sido vivirlo para ti? O sea, de la Chad, ¿verdad? Uh-huh. La entrenadora que hay detrás, o sea, la historia de la entrenadora que hay detrás en cuanto a encontrar quizá ese estilo de vida, cómo tú haces cuando de repente hay días que tú no te sientes bien con tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, porque son cosas que nosotros las mujeres pasamos. Yo creo que nosotros todos, o sea, las mujeres literalmente, hay un día que tú dices, mierquina, pero ¿y este abdomen? Uh-huh. Y no pasan 16 horas y ya tú dices, ¿pero qué pasó? O sea, yo no amanecí así. Entonces son cosas, ¿cómo tú haces y cómo tú has logrado encontrar el bienestar en esos días tan complicados a veces?
Mira, eso yo creo que va muy de la mano del amor propio, que se escucha muy bonito, pero es un trabajo que hay que hacerse y no sucede de la noche a la mañana, hay que trabajar y tampoco se trata de que siempre va a ser bonito y siempre va a ser fácil, sino que tú vas a tener que hacer cosas que no te gustan a veces como parte de construir, ¿verdad? Ese amor propio. En mi caso particular, no quiero poner el podcast triste, pero yo perdí una bebé y cuando yo ya no estuve embarazada, yo pude ver cómo mi cuerpo, primero cómo mi cuerpo cambió totalmente a un cuerpo que yo no estaba, que yo no había visto nunca. O sea, yo pasé de estar super fit a verme de que como que yo nunca había entrenado en mi vida. Y en el proceso de recuperar mi cuerpo, entre comillas, o volver a retomar el hábito de los entrenamientos y de mi alimentación normal, yo me di cuenta de que, cónchale, el cuerpo es muy resiliente. Y especialmente el cuerpo de las mujeres pasa por tantas cosas en la vida, también con el tema hormonal, pero es tan resiliente de que si tú le das lo que tienes que darle, él puede recuperarse. Y eso me abrió los ojos y en ese momento fue que yo de verdad pude decir como que, cónchale, yo amo mi cuerpo por todo lo que puede hacer y por todo lo que ha tenido que pasar y mira lo bien que se porta, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa experiencia yo creo que cambió mucho mi forma de
percibir tu cuerpo.
De percibir mi físico, realmente.
Y te hizo como entrar más en... como con más compasión incluso con él.
Sí, como que uno a veces se exige tanto y es tan inconforme y le habla tal vez un poquito fuerte, como que tú te ves al espejo y tú dices, cónchale, ¿por qué yo no puedo tener eso así? ¿O por qué yo no puedo verme como fulana? Y es como que suena cliché, pero, cónchale, tú tienes piernas que te llevan a lugares, tú tienes una boca que te permite saborear comida rica, tú tienes tu estómago que te permite digerirla y darte fuerza, tú tienes manos para cargar o para hacer cosas, yo tengo mis ojos para ver, tengo mis oídos, tú sabes, como que yo me di cuenta de lo afortunada que yo era. Y pude apreciarlo tal vez desde otra perspectiva.
Y no solamente eso, como que por esa parte, puede haber, de seguro que hay personas que no son entrenadores y no son competidores ni nada, que han pasado por eso, pero más por la naturaleza de cómo nosotros conectamos con esto, como empezamos, nosotros nos exigimos mucho más que todo el mundazo.
Sí.
Porque nosotros entendemos que si nosotros no estamos a un nivel óptimo, no óptimo de salud, sino para lo que estéticamente nosotros queremos. Si no estamos así, no estamos bien.
Sí.
Entonces, por ejemplo, una persona me dijo el otro día, no me recuerdo cómo estábamos hablando de eso, pero yo dije, bueno, yo era súper delgado antes, después yo pasé a estar un poquito chovisito y ahora estoy como estoy ahora. Y yo le enseñé mi foto cuando yo estaba chovisito y me dijo, pero si yo me viera como cuando tú estabas gordo, yo ya no hago más nada, yo me quito. Y entonces es algo como que... Para mí, yo estaba chovio, lo que sea, que estaba dentro de números normales y saludables para una persona de mi edad y de mi sexo. Pero estéticamente no es lo que yo quería. Entonces, para mí, yo estaba chovio, yo estaba gordito, pero yo estaba normal. Yo estaba una persona en salud, se notaba que yo entrenaba, tal vez no con la intensidad con la que yo entreno ahora, tal vez.
Sí, eso te iba a decir que seguro tú estabas chovio, pero tú igual eras una persona activa y que tú estabas haciendo tal vez más de lo que la mayoría de gente hace. O sea, que tú igual...
que más yo entrenaba pesa en particular.
O sea, que no, tú eras una persona igual sana y activa, que también se toma mucho por sentado. Y la gente cree que una persona que se ve de X forma automáticamente está sana y está haciendo todo lo que tiene que hacer y no siempre hace.
Sí, totalmente.
¿Y qué hace una mujer o un hombre? Con el tema de empezar a ver el cuerpo desde un lugar de amor propio. Porque obviamente tú tuviste una experiencia que te llevó a conectar con tu cuerpo de una forma muy bonita, por así decirlo. Pero yo entiendo que nosotros los seres humanos como que estamos muy... como muy configurado a que tenemos que pasar, o sea, como que nos tienen que pasar cosas muy extremas como para tomar conciencia de las cosas que tenemos o de valorar las cosas que tenemos. dado lo que tú viviste, o sea, y dado también tus experiencias que tú has tenido con tu cuerpo también, o sea, ¿qué ustedes le dejarían saber a la gente que nos están escuchando de que no hay que llevar a su cuerpo o sea, tú no tienes que llevar a tu cuerpo hasta ahí? Y como que yo te estaba escuchando ahorita y obviamente se me arrugó el corazón, obvio. Hasta me dieron como ganita de llorar. Pero también conecté como que, cónchale, o sea, yo también he llevado mi cuerpo al extremo. O sea, y no solamente cuando pasé por el trastorno alimenticio, sino también hasta con conductas a veces de, se me olvidó comer. O sea, son las tanto y no he comido nada en el día entero. Como que, cónchale, eso no es una conducta saludable. Tú no estás cuidando tu cuerpo. Y yo siento que el día a día, el piloto automático en el que estamos acostumbrados a vivir, hace que nosotros nos olvidemos de lo que realmente es amor propio. Entonces, yo siento que a veces nosotros estamos llevándonos todo el tiempo a un extremo como para despertar y es como que loco. ¿Por qué tenemos que llevar el cuerpo a ese nivel? ¿Por qué tenemos que llevar la mente a ese nivel? Obviamente, como ustedes manejan la parte del cuerpo, quiero que me hablen desde ahí.
Mira, a mí me gusta pensar en, vamos a decir, el fitness, que no es ni blanco ni negro. Esta es una, vamos a decir, una forma de explicárselo a muchas personas que me ha funcionado. Que tú tienes que ver las cosas en un espectro, porque tú no tienes que llevar tu cuerpo a un extremo de que tú no haces nada, obviamente, pero tú no tienes que irte al otro extremo de que tú estás haciendo todo porque tal vez eso no es realista para ti. Uh-huh. Tal vez eso no es realista para la mayoría de gente. Uh-huh. Porque todos tenemos un trabajo, tenemos que pagar tarjeta, tenemos tal vez familia, pareja, hijos, muchas cosas. Entonces, algo que me funciona es verlo dentro del espectro de que qué tanto yo puedo acercarme a lo que yo puedo hacer, que hay como un abanico de cosas. Entonces, si vamos a decir que son 10 cosas que yo puedo hacer por mi bienestar, por mi salud, ¿cuántas de esas yo puedo hacer? Si yo puedo hacer una bien todos los días sin fallar, eso es un progreso. Y eso te va a dar algún resultado. Si yo puedo hacer 5, muchísimo mejor. Uh-huh. Si puedo hacerle a 10, bueno, pues excelente y bendecido, ¿verdad?
Sí, yo uso eso también, pero yo tal vez no lo hago así como tú, de que ¿cuántas puedo hacer? Yo le pongo una o dos. Aunque tú puedas hacer más. Yo no te digo, no hacer más. Vamos enfocando en esto. Aunque esa persona de verdad pueda hacer más, yo no le pongo más y lo vamos agregando.
Sí, porque a veces también la gente cree que puede hacer más y dice, no, yo quiero hacer todo esto porque eso me va a dar resultado más rápido, cuando en realidad puede ser que haga el efecto contrario, de que se abrume y cuando vea que no puede hacer todo, entonces suelte todo en banda, que eso también es muy común.
Sí, sí. O sea, que yo pensaba ahorita que cuando tú decías como que, no, o sea, yo tengo que verme de tal manera porque obviamente yo soy entrenador. Yo creo como que ya llevándolo obviamente a un plano de mi lado como profesional del área, o sea, yo siento que a veces las expectativas también que ustedes tienen sobre ustedes, o sea, sobre ustedes mismos, pero también el mundo.
Sí.
De, bueno, tú eres un entrenador, tú deberías verte de qué forma, como que bueno, pero ustedes también son un ser humano, que es lo que nos pasa a nosotros los psicólogos. Ustedes también son unos seres humanos que tienen ups and downs en la vida, o sea, tú tuviste la situación que te pasó, obviamente. Tú no, o sea, tú no dejas de ser entrenadora por eso.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, también lo llevo mucho al plano del psicólogo de que, ah, bueno, hay un TikTok muy bueno de que dice que sí puedo. Como que, o sea, yo puedo ser entrenador y en una etapa de mi vida no está físicamente como debería según la sociedad. Es como que yo también soy un ser humano. Así mismo como de repente yo pude haber tenido no sé cuántas relaciones tóxicas y soy psicóloga y tengo una relación saludable ahora, pero pasaron muchas cosas. Como que sí somos seres humanos antes que todo. Y esto también es para todas las profesiones. Yo creo que cada profesión tiene su dificultad, por así decirlo.
Sí.
Tiene como su carga. Pero no dejamos de ser ser humano. Y la persona que me están escuchando en este momento, tú no dejas de ser, o sea, tú no dejas de ser un ser humano y tú también tienes derecho a pasar por malos momentos. Ahora, mi invitación es a que en estos malos momentos tú busques ayuda, porque yo estoy segura de que tú no estuviste sola
No, claro que no.
De que tú buscaste tu red de apoyo.
No estuviera aquí.
Exactamente. De que tú buscaste tu red de apoyo con Priscila cuando tú realmente lo necesitabas. Y esto es realmente buscar el bienestar. Sí. Para mí esto es buscar el balance, de verdad. Es como esta invitación de... No sé cómo encontrarlo. Quizá el balance se va a encontrar si yo busco y pido ayuda. Levanto la mano. Güey, necesito que alguien esté ahí para mí. Uh-huh. Pero ya como que me hizo mucho sentido lo de... Como estos espectros, o sea, como que ser realista.
Sí.
Ponte una tarea diaria. Y yo creo que esto es un perfecto tip para la gente que no está escuchando. Sí. Ponte una tarea, ni siquiera diaria, ponte una meta tal vez de 4 días. O 3 días. Según obviamente la cantidad de responsabilidades que tú tengas. Tú lograste tus 3 días durante una semana, chulísimo. No quieras ponerte 4 días, la otra.
Exacto.
O sea, mantente realista, que yo creo que tú también lo decías, Gabriela, en el episodio anterior. O sea, mantente realista de que durante un tiempo tú nada más vas a poder 3 días, quizás por 5 meses de tu vida. Uh-huh. And that's enough. Y eso es suficiente porque es mejor que no estás haciendo nada.
Claro.
Entonces, sí, es un buen tip.
Yo trato como de dejarle ver a los clientes como que cosas que sean medibles más allá de los resultados del porcentaje de grasa, uh-huh, del peso que están utilizando y lo que sea. Como que hay personas que literalmente se les dificultaba o no podían cargar el botellón de agua. Uh-huh. Y ahora pueden hacerlo como una tarea normal, ¿no? Es decir, que ay, el mayor esfuerzo de mi vida, pero lo hice. No, que ya es parte de lo que puede hacer con naturalidad. Puede hacerlo, que no se sofoca tan rápido.
O subirle calera. Mira,
exacto. Hay personas que literalmente se sofocan agachándose a amarrarse los cordones. Uh-huh. Y como que esas cosas pequeñas que tú puedes medir, que tú te puedes dar cuenta, probablemente es lo que va a llegar más rápido antes del físico. Uh-huh. Como que yo trato de que ellos puedan ver eso. Uh-huh. Porque las personas, si tú te enfocas solamente en el físico y tarda más tiempo de lo que te esperaba, tú te vas a desmotivar. Tú probablemente vayas a soltar. Pero si tú ves todas esas cosas que te están aportando, claro, calidad de vida, tú vayas a tener una motivación más allá que, ¡ay, vamos, que voy para el gimnasio porque voy a sacar la nalga o me voy a poner los brazos heavy! Esas cosas te van también a brindar cierta motivación de seguir y buscar esa meta que tú quieres.
Lo que pasa es que ahora que tú dices eso, wow, eso me encantó. Porque yo creo que es como cuando tú inicias el año. O sea, tú dices, mi meta de este año es que voy a rebajar 50 libras. Chulísimo, está bien. Tú rebajaste, se acaba el año. Tuviste la consistencia, lograste, rebajaste las 50 libras durante tu año completo de una forma saludable, chulísimo. Pero tú dices, pero es que yo nada más, logré la meta. Loco, o sea, no es nada más que lograste la meta. Yo creo que la gente no se fija en las pequeñas cosas. Y lo digo porque
a mí... todo lo que tuvo que cambiar para lograr eso.
O sea, y como que me identifico porque el otro día yo estaba, teniendo como una crisis existencial porque yo sentía que... Bueno, yo tengo mi loquera también. Porque yo sentía de que yo... como que había logrado muchas cosas este año, pero como que habían cosas que quedaban inconclusas. Número uno, el año no se ha acabado. Y número dos, yo he logrado muchas cosas este año. O sea, muchas. Y no fue hasta que yo me senté conscientemente en la habitación, era de noche, y yo empecé como a ver mi feed, a darle scroll a mi feed. Y yo me di cuenta de todo lo que yo lograba este año, y fue como una galleta sin mano, es como que loco. O sea, estos niveles de exigencia tuyos a veces son demasiado sádicos. Tú no te detienes a ver la cantidad de logros que tú has tenido, porque para ti nada más fue vender el libro. No, tú no vendiste el libro solamente. Tú tuviste que hacer toda una planificación, uh-huh, para que esto pudiera suceder. Tú tuviste que hablar con tus amigos. Tú tuviste que hacer un evento. Tú tuviste que poner la cosa en Amazon. O sea, fue un reguero de cosas que uno tuvo que hacer para que el libro saliera y fuera lo que fue.
Sí.
Y así mismo es con el tema de las metas. Como que, del fitness. Nada más rebajé 50 libras. No. O sea, tú cambiaste tus hábitos alimenticios. Tú empezaste a tomar muchísima más agua. Tú empezaste a tener más higiene del sueño. Fueron muchísimas cosas que tú adaptaste para que eso pudiera ser lograble. Pero la gente no se fija en eso. Y le quita mérito a su trabajo.
Claro, y que el físico es muy chulo, obviamente, lograr las metas físicas.
Claro.
Pero al final lo que se queda es que los hábitos, la salud, la longevidad, que en un par de años tú puedas seguir haciendo eso. Uh-huh. Tú sabes, el físico cambia mucho, pero... lo que es realmente importante es lo que se va a quedar.
Uh-huh. Y si tú lograste el físico que tú querías y vuelve a los hábitos que tú tenías antes, va a ir al físico que tú tenías antes. Uh-huh.
Sí, porque es un tema obviamente de ser, o sea, es como cuando lo llevamos al plano también psicológico. Pero esa señora, yo me ahogo a veces. Es como cuando lo llevamos al plano psicológico, o sea, es como que hay narrativas mentales que te van a acompañar el resto de tu vida. O sea, tú vas a reaccionar a una herida y esa herida te va a producir tal vez un pensamiento recurrente que tú has tenido tal vez desde que tú eres chiquito. Ahora tú tienes que traerte a la conciencia y a la aquí y a la hora de por qué esa narrativa en este momento no está siendo saludable para ti. Y eso es un trabajo consciente. Es lo mismo que el tema de los hábitos, como tú dices. O sea, yo me puedo ir en una pensando lo que estoy pensando y yo me puedo ir en una soltando los hábitos. Yo creo que es un tema de conciencia, de estar despiertos, de escucharse, de atenderse, tanto mentalmente como físicamente. Y al final del día, es más fácil ignorar el pensamiento o es más fácil ignorar que hoy no dormí bien, mañana no, o sea, ayer no dormí, antes de ayer no dormí bien, hoy me levanté cansado. Tú tienes 3 días que tu cuerpo te está mandando señales, pero tú lo estás ignorando. Y ahí tú estás empezando a soltar un hábito que tú sabes que a la larga va a tener repercusiones físicas y también en tu estado de ánimo, o sea, emocionales también. Entonces, a veces mejor decir no, es que yo no sabía o no me di cuenta, no sé en qué momento caí aquí, pero yo creo que el cuerpo de alguna forma te va mandando señales y la mente también, y uno.
El cuerpo sabe.
Y uno lo ignora. Entonces, invitación, chicos, es a que no transgredan su cuerpo ni su mente.
Sí, y a coger las cosas con calma, que a veces queremos hacer todo. Y se puede hacer todo, pero no al mismo tiempo.
Sí. Sí, sobre todo de que no al mismo tiempo. Sobre todo, Katherine, no al mismo tiempo. Estoy aprendiendo mucho de ustedes. ¿Y tú? Cuéntame.
¿Qué es lo que te voy a contar?
¿Cómo tú te sientes con esta parte de que esta exigencia tal vez física de lo que la gente espera? ¿Cómo tú apoyas a soltar un ching?
Dándole banda.
Señores, dar banda es terapéutico.
No, pero es que de verdad es simplemente, yo creo que todo lo que tú puedas lograr en la vida es una decisión. Y punto. Como que no hay nada más que tú puedas hacer. Como que no hay un truco, no hay, que yo tengo que ir allí donde fulano para que entonces, una decisión. Tú quieres lograr esto, que decide que tú vas a hacer todo lo que conlleve para tú lograr eso. Precisamente por lo que el físico es algo que fue con lo que yo inicié y que era muy importante y con lo que yo no me sentía a gusto, como que hay muchas veces que las personas te dicen, tú sí estás flaco, a veces como un halago, sin saber qué significa eso para otra persona. Entonces, muchas veces las personas como que hacían referencia de eso, que yo estaba más flaco, tú estás más flaco, ¿verdad? Que sé o qué, o lo que sea, y que me molestaba bastante y me hacía sentir mal. Y no te puedo decir que fue algo súper especial que yo hice y nada. Simplemente fue como que, en verdad, ¿tú sabes qué?
Yo
como
creo
que hay que soltar eso y punto. Como que, y me han vuelto a hacer esos comentarios que de verdad no me genera malestar. Y no, fue para mí fue literalmente una decisión de decir, bueno.
Banda, sí, pero igual, si usted, o sea, usted puede decir tantas cosas, no tenga que ver con el cuerpo de una gente, señores.
Sí, me tienen bien harta con eso. En fin, te iba a decir yo creo también que tiene que ver mucho con vivir en coherencia. Lo que tú dices de dar banda, literalmente, que no te importe lo que le digan los demás. Porque...
Ah, eso es lo que significa.
No, lo que te quiero decir es...
Ah, pero tiene sentido. Que
me siento identificada contigo en el tema de que los dos hemos tenido que trabajar para llegar a un punto en que nos sintamos cómodos con... dentro de nuestros hábitos y dentro de cómo nos vemos. Entonces, por ejemplo, yo veo lo que tú proyectas, que tú vives una vida en balance. Tú también has encontrado el balance, que el balance tuyo, por ejemplo, no se ve igual que el mío, pero es un balance que podemos llevar. Y yo creo que cuando tú llegas al punto de que tú te sientes seguro como tú te ves y de lo que tú estás haciendo y de que tú sabes que lo que tú estás haciendo te hace bien, entonces ya no, tú no le das tanta importancia a lo que la gente piense y a lo que la gente te diga.
No, y además como que, ¿por qué yo estando rayado y grande eso me va a dar más valor a yo estar saludable, verme bien como quiera, porque tengo cuadritos, tengo buena contextura física, me siento bien y no suelto los deportes, que es lo que me gusta. Uh-huh. Sin embargo, en aquel momento, cuando yo estaba rayado, cuando lo que sea, sí, no hacía deporte.
Yo voy a intentar montar bicicleta. Voy a comprar una bicicleta.
Muy bien.
Yo voy a montar bicicleta y va a ser rosada, obviamente. Pero sí, yo creo que... Yo también pienso que es un tema de autodescubrimiento. O sea, como que... De repente yo no he podido encontrar 100% lo que a mí me gusta. De que, ah, esta actividad puede ser algo que yo pueda hacer como el deporte. Como Omar, por ejemplo. Me gusta jugar tenis, pero me gusta jugar tenis así como aleatoriamente. No de que como, ah, voy a jugar tenis, no. O sea, es como... Yo creo que también estoy en busca de esa actividad y busca la tuya también. Pero sí, yo pienso que coger las cosas con calma es importante. Encontrar tu balance, como tú decías, de lo que representa balance para ti es importante. Porque el bienestar no se va a ver igual para todo el mundo.
Sí.
Y el balance mucho menos tampoco. Yo creo que cada quien obviamente va a encontrar, de acuerdo a las responsabilidades que tiene, su estilo de vida, obviamente enfocado al bienestar, y su balance enfocado a actitudes, obviamente, que sean constructivas, no destructivas. Porque no es como que, ah, bueno, yo encuentro bienestar bebiendo todos los días alcohol. Eso no es bienestar, olvídese de eso. Eso no es verdad. O acostándome todos los días a las 3 de la mañana y levantándome a las 6 y durar trabajando de tanto a tanto. Eso no es bienestar. Yo sé que a veces puede ser difícil porque he estado ahí y no me voy a vender como otra cosa. Hay veces que uno se deja arropar mucho. Pero yo creo que ya llega un momento en el que tú dices, ok, está pasando todo esto, tengo que reorganizar mi vida. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para reorganizar mi vida? No desde un lugar de crítica, sino compasivo.
Sí.
Te diste cuenta, vamos a trabajar y vamos a ver cuáles son las anotaciones que tenemos que tomar para no permitirnos llegar otra vez a eso. Yo creo que todos los días estamos en un constante aprendizaje. De verdad que gracias por acompañar.
Gracias a ustedes.
Si tú pudieras decirle algo a tus oyentes que te escucharon hoy.
Si yo pudiera decirle algo. Bueno, que se tomen las cosas con calma, que vivan un día a la vez. Y que siempre hay algo que se puede hacer para alcanzar o mejorar ese bienestar físico, que es lo que yo trabajo. Uh-huh. Siempre hay algo que se puede hacer, por más mínimo que tú creas que sea.
Literal.
Tú lo puedes hacer. Hazlo, por favor.
Ok, chulísimo. Hazlo. ¿Y tú? ¿Porque en el de Gaby no hablaste?
Sí, sí, bueno. ¿Digo el que iba a decir ahorita o digo otro?
No,
es como siguiendo la misma línea de lo que tú, con lo que tú iniciaste ahora. Como que si tú no haces nada, salí a caminar, va a ser algo positivo. Si tú puedes ir un día a entrenar, a levantar peso, va a ser algo positivo, más positivo a que si tú no haces ningún día. Entonces, al final, si tú miras tu salud de esa manera, como que tú vas a trabajar sin ganas de trabajar. Pues tú sabes que si no vas, te botan y no cobran y no comes. Entonces, tu salud es lo mismo. Si tú no vas y no la cuidas con la actividad cual sea, con los hábitos que te van a ayudar a mejorarla, tú nunca vas a poder percibir esos beneficios. Entonces, hay que hacer trabajo poco a poco de lo que esté al alcance de acuerdo a la circunstancia en la que tú estás. Pero algo va a ser mejor que nada.
Tú sabes que mientras yo te escucho, yo sé que ya vamos a cerrar, pero me gustaría como aportar a eso que tú dijiste que me encantó. Señores, de verdad, yo me he dado cuenta de algo, por lo menos en Katherine.
Y yo, dilo.
No, o sea, esto es algo que yo estaba haciendo intencionalmente. O sea, dije intencionalmente, desde la semana pasada. Y es vivir desde la gratitud. O sea, yo creo que nosotros tenemos mucha cosa. Y hay veces que, obviamente, es válido quejarse y darse su momento víctima, como digo yo. Pero hay tanta cosa que agradecer. O sea, hay tantas cosas que agradecer de ti mismo, de cosas que tú mismo has logrado, de gente que te rodea, de que, por ejemplo, si te pasa algo, tú tal vez tienes gente a la que tú le puedes escribir y decirle, loco, me siento de tal forma hoy. O sea, hay tantas cosas tan pequeñas que agradecer, como el simplemente hecho de levantarte, ver el sol, yo de repente echarle agua a mi mata de la abundancia. O sea, cosas tan mínimas. Y yo creo que eso tiene un efecto fuertísimo en el estado de ánimo de uno. Y si tú lo juntas entonces y llevas eso a la parte física, tú vas a encontrar un poquito de motivación para darle a lo que sea con tu cuerpo. Mm. O sea, simple hecho, por el simple hecho de cambiar esa mentalidad. Hasta cuando el día está siendo difícil. Es como que, Mirkina, estoy sintiendo mucha ansiedad hoy. Esto está siendo un día muy difícil para mí. Loco, ponte una parte. Yo soy creyente. Tengo una relación con Dios. Y yo me pongo en una esquina y busco un devocional y leo el devocional. O de repente me paro y bailo una canción un minuto y voto lo que tenga que votar. Y eso me ayuda. Y tú no solamente estás nutriendo tu cuerpo cuando tú vas al gimnasio. Mm-hmm. Tú estás nutriendo tu cuerpo también cuando tú haces ese tipo de actividades. Cuando tú le das esos momentos de descanso y calma, de buscar 100%. La calma, de meditar, de respirar conscientemente, de tomar esas pausas en el día. O sea, también ahí tu cuerpo te lo está agradeciendo. O sea, que yo diría que eso es algo que por lo menos a nivel personal he estado haciendo desde la semana pasada y me ha funcionado muchísimo. ¿Ya? ¿Eso era? De verdad que gracias por acompañarme en este episodio.
Gracias por invitarme.
Y gracias, mi amor, por estar como co-host.
Ah, vaya, está aquí la temporada entera, así que ya saben.
Bye, señores. Bye.